La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Soldados israelíes y combatientes de Hamas se enfrentan cuerpo a cuerpo mientras el estruendo de las bombas retumba en Beirut. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden visitó algunas de las zonas más devastadas tras el paso del huracán Helene. Miles de ciudadanos continúan aislados. Y el Centro Carter presenta las actas originales de la votación en Venezuela ante la OEA y otorgarían la victoria a Edmundo González. Hoy es jueves 3 de octubre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Tercer día de incursión terrestre de soldados israelíes en territorio libanés, en lo que desde Tel Aviv denominan como una operación limitada y donde el ejército judío y la milicia Hezbollah se enfrentan en combates cuerpo a cuerpo. Paralelamente, en la capital libanesa, el cielo de Beirut ruge. Las bombas israelíes caen en diferentes zonas de la ciudad, donde 7 personas han perdido la vida, según las autoridades sanitarias. En tanto, al sur del país, las fuerzas israelíes ordenan las evacuaciones de decenas de miles de residentes, mientras organizaciones humanitarias denuncian la crisis humanitaria de desplazados interna que se ha visto recrudecida en los últimos días. En un conflicto que corre el riesgo de involucrar a Estados Unidos e Irán, el presidente Joe Biden aseguró que no apoyaría un ataque israelí sobre infraestructura nuclear iraní y añadió:
tienen derecho a responder, pero deben responder en proporción.
Mientras tanto, la Cruz Roja libanesa aseguró que un ataque israelí mató a 4 de sus paramédicos y a un soldado del ejército libanés mientras evacuaban a heridos en zonas del sur del país. Desde la organización humanitaria denuncian que su convoy estaba acompañado por tropas libanesas, fue atacado a pesar de haber coordinado sus movimientos con las fuerzas de paz de la ONU, las popularmente conocidas como cascos azules. Del lado israelí también reportan bajas, al menos 8 soldados murieron en enfrentamientos directos con Hezbollah luego de que Tel Aviv anunció el inicio de lo que han denominado como una incursión terrestre limitada, mientras expertos advierten que se trata de una invasión que podría sumir al Líbano en una guerra abierta con Israel. Desde la comunidad internacional continúan los llamados a una desescalada. Occidente observa cómo la región se prepara para nuevas represalias israelíes tras el ataque con misiles balísticos iraníes sobre el Estado hebreo a principios de semana. En este contexto, el presidente Joe Biden mantuvo una llamada con sus homólogos del G7 a fin de coordinar una respuesta al ataque iraní, una respuesta que, según la Casa Blanca, incluirá nuevas sanciones.
Por otra parte, Israel declara persona no grata y prohibió la entrada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al no condenar inequívocamente el ataque masivo con misiles de Irán contra Israel. Ángela González tiene el reporte desde Nueva York.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó esta nueva escalada del conflicto en el Medio Oriente luego del lanzamiento de cerca de 200 misiles balísticos por parte de Irán en suelo israelí y pidió de nueva cuenta un cese al fuego mientras Israel e Irán se lanzan amenazas mutuas.
Una vez más, condeno enérgicamente los ataques masivos con misiles que realizó Irán contra Israel. Y estos ataques, paradójicamente, no hacen nada para apoyar la causa del pueblo palestino. Ya es hora de detener el repugnante ciclo de escalada tras escalada.
Y es que fue justamente el embajador israelí, luego de estos ataques, que convocó a una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad. Y allí fue justamente donde lanzó estas advertencias para Irán, pero también criticó al secretario general de la ONU.
Decidiremos cuándo y cómo responderemos, pero les puedo decir una cosa: se notará y será doloroso. Estoy muy decepcionado por la reacción del secretario general pocas horas después de un ataque tan brutal y la declaración que emitió. Básicamente ignora al agresor y habla de desescalar la situación.
En una carta al Consejo de Seguridad el martes, Irán justificó su ataque contra Israel como legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta Fundacional de la ONU, citando acciones agresivas por parte de Israel, incluyendo violaciones de la soberanía de Irán.
La respuesta de Irán fue necesaria para restablecer el equilibrio y la disuasión. Israel debe comprender que cada acto de agresión que realiza no queda impune y tendrá consecuencias.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y en medio de los ataques de Israel contra el Líbano, Colombia repatrió a más de un centenar de ciudadanos residentes en el país árabe. Manuel Arias amplía la información.
En un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana que transportó ayuda humanitaria para Gaza y el Líbano, regresan a Bogotá 114 colombianos, entre ellos 48 niños, que se encontraban atrapados en Beirut en medio de los ataques del ejército israelí. Quienes regresaron agradecieron a las autoridades colombianas. No obstante, al menos 500 colombianos más permanecen en territorio libanés, muchos en zonas de alto riesgo.
Gracias a la Embajada de Colombia acá en Líbano, porque de verdad piensa en sus ciudadanos y lo demuestran en todo trámite. Y ahora con este vuelo humanitario.
Feliz con la embajada colombiana que se ha portado súper bien.
Mientras el presidente Gustavo Petro ha arreciado sus críticas al gobierno de Israel por sus operativos militares en Gaza y ahora en Líbano, la tensión bélica en Oriente Medio paradójicamente ha beneficiado la economía del país ante el aumento que ha presentado el precio del barril de petróleo Brent, que se ubica por encima de los $73. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Fran Perl, señaló que de presentarse un ataque de Israel contra Irán, el precio del crudo continuará en ascenso.
Si se impusieran sanciones contra Irán, el precio del crudo podría subir $7. Si hubiera acciones que dañaran la infraestructura petrolera de Irán, podría subir entre $7 y $13. Y si Irán, que controla el estrecho de Hormuz, por el cual pasan el 30% del comercio mundial y el 20% del mercado de gas, interrumpe el flujo por ese estrecho, el precio del petróleo podría subir entre $13 y $28.
No obstante, el experto señaló que el aumento en el precio del petróleo también afectará el valor de la gasolina en Colombia y a mediano plazo podría incidir en la inflación ante el ingreso a la economía colombiana de más dólares por la exportación del crudo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris viajaron hasta Carolina del Norte y Carolina del Sur para atender de primera mano la emergencia ocasionada por el paso del huracán Helene, una tragedia que ha dejado hasta el momento más de 180 muertos, varias decenas de desaparecidos y millones de dólares en pérdidas materiales. Luego de sobrevolar la zona devastada, el mandatario aseguró que garantizaría los recursos necesarios para atender la emergencia y se solidarizó con los afectados y las familias de los desaparecidos. Mi corazón está con todos los que han experimentado una pérdida impensable. Estoy aquí para ustedes, dijo el mandatario. Helene es considerada la tormenta más mortífera que ha golpeado el territorio continental de Estados Unidos desde que el huracán Katrina impactó el suroeste del país en 2005. El presidente Biden además anunció el envío de más de 1,000 soldados, quienes se encargarán de la distribución de alimentos, agua y suministros para los miles de damnificados. El mandatario dijo que la reconstrucción de la zona afectada costará miles de millones de dólares y agregó: Helene ha sido una tormenta de proporciones históricas, los daños aún se están evaluando y muchas personas aún están desaparecidas, así que estoy aquí para decirles a los afectados que la nación los respalda, no los vamos a dejar solos, dijo el mandatario. En tanto, y antes de regresar a Washington, el presidente Biden habló a los periodistas y dijo que la huelga de los trabajadores portuarios podría dificultar el envío de suministros a las zonas más afectadas y agregó textualmente, y citamos: los desastres naturales tienen consecuencias increíbles. Lo último que necesitamos es que se produzca un desastre provocado por el hombre en los puertos.
Y además de muerte, destrucción y desolación, el huracán Helene también complica la situación para los votantes estadounidenses en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El reporte con Gustavo Cherkis.
Más allá de la dramática situación que viven los residentes de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, que dejó más de 160 muertos e incalculables pérdidas materiales, y con las elecciones presidenciales a menos de 5 semanas, funcionarios electorales aseguran que harán todo lo posible para garantizar que los votantes puedan emitir sus votos a pesar de la devastación y la destrucción de la infraestructura básica. Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la Junta Electoral del Estado, dijo:
luchamos contra huracanes y tormentas tropicales y aún así celebramos elecciones seguras y protegidas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder celebrar los comicios.
Bell agregó que la viabilidad de los lugares de votación anticipada y el día de las elecciones sigue siendo desconocida. Aún así, aseguró que están preparados para ayudar a los votantes a navegar por las secuelas de la emergencia. Por otra parte, Paul Cox, asesor general de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte, sostuvo que los votantes desplazados pueden comunicarse con la oficina electoral de su condado para solicitar que su boleta de voto ausente se anule y se envíe a una nueva ubicación, y aseguró que están considerando trasladar o combinar los lugares de votación si algunos son inutilizables o inaccesibles. Mientras tanto, las papeletas de voto en ausencia, algunas de las cuales ya se enviaron por correo y que los habilitaría a votar a partir del 17 de octubre, también enfrentan obstáculos como demoras en el servicio postal por daños en las carreteras y en las viviendas, donde no se podrían entregar. Cabe recordar que Carolina del Norte es uno de los denominados estados bisagra, es decir, es un territorio clave en el que los candidatos se disputan intensamente la presidencia y donde a priori no hay un favorito absoluto. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La autoridad del Canal de Panamá monitorea de cerca el potencial impacto de la paralización de puertos en la costa este de los Estados Unidos sobre las operaciones de la ruta y el tráfico de carga, una situación que crearía disrupciones en los patrones comerciales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La huelga en 14 puertos y al menos 35 terminales de la costa este de Estados Unidos y en el área del Golfo de México impactará las cadenas de suministros globales y puede afectar el tráfico de buques que cruzan por el Canal de Panamá y llevan carga hacia esta zona. Voceros del Canal de Panamá indicaron a medios nacionales que siguen de cerca el desarrollo del llamado a huelga de los estibadores estadounidenses debido al impacto que podría generar en la operación diaria de la vía interoceánica, además de la afectación al tráfico de carga en la costa este de ese país y el Golfo de México, principal origen y destino de los buques que utilizan el canal panameño. Una huelga prolongada provocaría disrupción en los patrones comerciales al generarse una desviación del tráfico hacia otros puertos no afectados, advirtieron expertos del Canal de Panamá. Mientras tanto, el sector logístico y portuario panameño también está atento al potencial impacto de la huelga y Daniel Izaza, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá, explicó al diario La Prensa.
O sea, pueden pasar cosas buenas o cosas malas. En lo negativo, entonces, si el canal cobra un peaje por tonelada, va a tener menos tonelaje de carga pasando. O sea, económicamente hay un impacto.
Las autoridades del Canal de Panamá indicaron que hasta el momento no se ha registrado ninguna anomalía. Por su parte, Carlos Urriola, presidente de la Junta Directiva del Puerto Panameño de Colón, explicó que el primer impacto que se verá será en las filas de buques en esa zona esperando para ser atendidos.
Se piensa de que hay manera de que parte del volumen que va para allá se venga para acá, pero ese demasiado volumen, son demasiados puertos y esto sencillamente ahogaría el sistema portuario panameño.
Los expertos señalaron que aunque dependerá del tiempo que se prolongue la huelga en Estados Unidos, que haya contenedores en barcos que no puedan entrar en los puertos afectados, va a elevar los costos de los fletes y la disponibilidad de contenedores. Sara de Redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América continuamos con más actualidad. El Centro Carter mostró ante la Organización de Estados Americanos actas originales de las elecciones presidenciales en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Jenny Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que estuvo en Venezuela como parte de la misión técnica para las elecciones presidenciales del 28 de julio, mostró este miércoles durante una sesión de la Organización de Estados Americanos un puñado de las actas originales que conservó la oposición y que evidenciarían el triunfo del ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
Estas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNI.
Lincoln, que defendió la independencia de la institución que representa, reconoció que el sistema electoral venezolano es excelente al explicar que cuenta con dos comprobantes en papel, es decir, un acta que brinda un resumen de la mesa electoral y que es emitida por la máquina de votación y la papeleta que el elector introduce en la caja de resguardo. Sin embargo, cuestionó el proceder del organismo electoral.
La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales.
Dos meses después de la elección presidencial, el Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, no ha publicado los resultados desglosados a pesar de las exigencias de parte de la comunidad internacional, que no lo ha reconocido como presidente electo. La oposición, que denuncia fraude electoral tras publicar las actas originales que conservaron sus testigos en las mesas, insiste en que la victoria con el 67% de los votos fue de González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Por otra parte, en la lista de aspirantes a la presidencia para las elecciones ecuatorianas de 2025 figura el actual presidente Daniel Noboa. Giselle Jácome tiene el informe.
La inscripción de candidaturas cerró en Ecuador con 16 binomios que aspiran a la presidencia de la República, una realidad que inquieta a los ecuatorianos, pues estos partidos reciben recursos del Estado para promocionar sus campañas políticas, aunque muchos tienen un porcentaje de aceptación bajo. También se inscriben las candidaturas para ocupar 151 curules en la Asamblea Nacional, 14 más que el periodo que finaliza, pues el crecimiento poblacional de varias provincias aumenta el número de representantes en el organismo. Varios legisladores decidieron renunciar para poder participar en el proceso electoral, como Henry Kronfle, ahora expresidente de la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano, opositor al gobierno, quien aprovechó el momento de la inscripción de su candidatura para comentar.
Vamos a superar este momento oscuro, sinónimo de incapacidad, de inexperiencia, de irresponsabilidad.
El Consejo Nacional Electoral empieza la revisión de las candidaturas y el periodo de impugnaciones se mantendrá hasta el 30 de diciembre, donde se conocerán los candidatos que sí cumplen todos los requisitos. El presidente Daniel Noboa ya inscribió su candidatura y, según la ley, debe encargar la presidencia a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien está como embajadora en Turquía y con la que tienen grandes diferencias, un tema que todavía no resuelve y al que aún no encuentra una salida jurídica. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en otra información, luego de la masiva marcha universitaria en las principales ciudades de Argentina, el presidente Javier Milei vetará la ley de presupuesto y continuará con su plan de déficit cero y recuperación macroeconómica. Juan Ignacio González Prieto informa.
Por segunda vez durante el mandato de Javier Milei, se llevó adelante una multitudinaria marcha federal universitaria, donde estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales, reclamaron al Congreso Nacional que insistan con la ley de financiamiento para las casas de estudio que garantiza la continuidad del presupuesto de la educación pública. Carola Astrada, estudiante oriunda de la norteña provincia de Misiones, dijo que hay que pelear para que las clases más bajas o trabajadoras puedan seguir estudiando.
Mi familia es, imagínense, de Misiones, donde la educación es inaccesible porque es la verdad, si no tenés auto, plata, no podés estudiar.
En tanto, los gremios universitarios insisten en la necesidad de proteger un sistema universitario público, gratuito y universal, que desde 1918 le permite a toda la población poder desarrollarse. Así lo remarcó Francisca Istaiti, secretaria general de la CONADU Histórica.
El sistema universitario argentino es una construcción que hemos llevado adelante entre todos y todas. La gratuidad, la creación de la universidad tecnológica, el ingreso irrestricto, es la universidad que hoy tenemos, es la universidad que queremos.
Sin embargo, el presidente Milei confirmó que vetará la ley y cualquier otro proyecto que atente contra el equilibrio fiscal. Es momento que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes paguen impuestos. En la misma línea coincidió el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos.
Cuando uno no tiene plata, es imposible comenzar a decir vamos a repartir. Pero cuando uno tiene una visión de futuro positiva, puede sentarse a conversar para ver cómo llegar a un entendimiento.
El ajuste de Milei retrocede las cifras de la educación a la década de los 90. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de NBA, el astro de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, se lesionó una pantorrilla durante un entrenamiento de pretemporada y será evaluado nuevamente dentro de una semana. Los Mavericks se encuentran en Las Vegas para su campo de entrenamiento y el equipo no indicó si Doncic estaba con el equipo o si había permanecido en Dallas. El lunes, el equipo celebró una conferencia de prensa antes del inicio de 3 días de preparación en el estado de Nevada, comenzando el martes. La lesión de Doncic se produce después de que su compañero, el base estrella Kyrie Irving, se fracturara el pulgar mientras entrenaba en la pretemporada. Dallas busca dar el paso que le faltó tras la derrota en 5 partidos ante Boston en las finales del baloncesto de la NBA. Irving dijo que su pulgar estaba progresando bien después de que reanudó sus actividades de baloncesto en septiembre. Y en el fútbol americano, los Steelers iniciaron la campaña como un equipo con muchos signos de interrogación y aspiraciones limitadas. Dallas, por otro lado, fue etiquetado como aspirante a conquistas mayores desde el principio. Luego de 4 semanas, los papeles se han invertido y el motivo es claro: la actuación defensiva de cada uno de estos dos equipos en una liga donde los quarterbacks tienen un peso desproporcionado. Pocos pueden negar el progreso del pasador Justin Fields al frente de la ofensiva de Pittsburgh. En cambio, Dak Prescott únicamente aumentó la increíble presión que pesa sobre él después de haber firmado un histórico contrato por 4 años y $240 millones. Prescott y los Cowboys han quedado sumidos en un mar de cuestionamientos a estas alturas del fútbol americano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Shakira anunció su gira por Latinoamérica, con la que tendrá su esperado regreso a Colombia y también visitará Argentina, Brasil, México y Perú. Tras 19 años, la popular cantante se presentará en su natal Barranquilla y además actuará en Bogotá y Medellín. El repertorio de la gira, producida por Live Nation, promete sus mayores éxitos, así como las canciones de su álbum nominado al Latin Grammy, Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira busca crear un espacio donde sus fans podrán compartir y celebrar con ella el poder del renacimiento personal, tal como un diamante que se forma bajo presión y emerge más fuerte y brillante tras las adversidades, indicaron los organizadores en un comunicado. La preventa de boletos comenzará el 8 de octubre. Se tienen contempladas otras preventas. La venta general comienza el 11 de este mes en Shakira.com. La cada vez más popular estrella del pop, Chappell Roan, quien recientemente expresó las inquietudes que le ha generado la fama, ha vuelto a los escenarios después de cancelar sus presentaciones en festivales como All Things Go en Nueva York y Maryland la semana pasada. El martes, Roan presentó un animado concierto en el anfiteatro First Bank en Franklin, Tennessee, en las afueras de Nashville. Ella no se refirió específicamente a las cancelaciones, sino que centró su atención en la comunidad gay, agradeciendo por permitirle hacer su trabajo. Sé lo difícil que es ser queer en el Medio Oeste y en el sur de Estados Unidos, y lo entiendo, y por eso estoy muy agradecida de poder estar aquí y presentarme y cumplir con mi trabajo. Y tengo que recordarme que esa es la razón por la que lo hago. Puedo verlos y sentirlos. Lo necesitaba tanto cuando tenía 15 años porque me sentía completamente incomprendida y sola. Quiero que sepan que aquí se les quiere y que siempre serán bienvenidos, dijo Chappell en el escenario. El doctor Mark Chavez, uno de los 2 médicos acusados en la investigación por la muerte de Matthew Perry, podría declararse culpable este miércoles en una corte federal de Los Ángeles de asociación delictuosa para distribuir el anestésico quirúrgico ketamina. La agencia AP informa que Chávez, de 54 años y residente de San Diego, firmó un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en agosto y sería la tercera persona en declararse culpable tras la sobredosis fatal del astro de Friends ocurrida el año pasado. Los fiscales ofrecieron cargos menores a Chávez y a otras 2 personas a cambio de cooperación, mientras persiguen a otros 2 individuos que consideran más responsables de la muerte de Perry por sobredosis. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.